Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues ya llegó lo que tanto esperábamos los aficionados. Comenzó la temporada y lo hizo, como ya es habitual, en Valdemorillo, cuya cubierta demostró un año más que estas innovaciones técnicas hacían falta como el comer para ferias de este calibre por estas fechas. Valdemorillo abandonó hace años su habitual personalidad para apostar definitivamente por carteles de figuras, ganaderías del circuito de las grandes ferias con el modelo de Olivenza como ejemplo a seguir, y a fe que la localidad madrileña se ha convertido en punto de peregrinaje para aficionados de la región y también de más allá de sus fronteras. El éxito de un año más es rotundo, un cartel de no hay billetes el sábado, un casi lleno el domingo y rozándose los tres cuartos en la novillada inaugural, así que enhorabuena a los empresarios, a Víctor Zavala y a Carlos Zúñiga por esa apuesta y promoción de una feria más que consolidada. El trabajo, cuando se hace bien y tiene resultados, aquí hay que alabarlo. De lo ocurrido en el ruedo, un triunfador claro, Juan Ortega. Su ejercicio de torería y un público a favor de obra elevaron para algunos, a obra de arte histórica y cumbre de las cumbres, la faena al quinto toro por parte del torero trianero. Eso es lo que recogieron las redes sociales y los fans irredentos. Yo creo que no hay que caer en exageraciones. Juan es un torero necesario, muy necesario. Y torea como los ángeles. Es un torero de una sensibilidad apabullante. Toreo de caricia y de goce visual, claro que sí. Y nos emocionó como tal el sábado. Aunque en esta época de stories en Instagram y de vídeos en TikTok, todo se hace hipérbole. Detalles sueltos se elevan a la categoría de faenón rotundo. Pero no saquemos las cosas de quicio. Juan Ortega sublimó el toreo a la Verónica y después firmó un gran inicio de faena a dos manos y encontró la profundidad del quinto toro de cubillo en una coda final con la pierna flexionada. Pero faltó la parte mollar de la faena. Faltó cuajar una faena completa de principio a fin. Quizá uno sea un cazurro castellano, los que las musas del arte, esas esencias trianeras y esas entelequias pseudotaurinas no me terminan de entrar. Gran toreo sí, gran faena, pues qué quieres que os diga, no. Pero tiempo habrá durante la temporada de ver a Juan en las grandes citas y en las grandes ferias para marcar esas diferencias que demostró en Valdemorillo. Y de lo mundano, la proyección de futuro que dejaron dos jóvenes que han pasado por aquí, por el Albero, las últimas semanas. Un Guillermo García Pulido, que tomaba la alternativa con nota, dejando constancia de sus buenas maneras con el toro bueno y jugándosela con el complicado. Una oreja para llegar con crédito a su ansiada confirmación de alternativa en la próxima feria de San Isidro. Y un novillero a tener muy en cuenta, Samuel Navalón. Hace un año era un perfecto desconocido y a día de hoy apunta a liderar el escalafón novilleril con las armas del toreo clásico y profundo que puso en liza el viernes en Valdemorillo. Novillero para grandes citas y las grandes plazas. Y si no, atentos a la primavera que le tiene preparada a su apoderado, Nemesio Matías. En el debe de esta feria, que también lo hay, el pobre juego de los encierros reseñados. Raro estando de por medio Carlos Zúñiga, un lince peinando el campo bravo, pero ni la novia de la cercada ni las corridas de Cubillo y el Currucén dieron el juego esperado. Conjuntos muy bajos de casta que lastraron el balance final de la feria. Lo de Cubillo era previsible, visto el juego de la última camada y de la crisis abierta que sufre el hierro gaditano en los últimos años. Pero de los pupilos de los hermanos Lozano, de notable seriedad y cuajo, se esperaba más, la verdad. Varios toros buscaron tablas y sacaron una aspereza de difícil de gestión. Todo es mejorable, claro está. Olivenza, Castellón y Valencia se aproxima. La primera fila se pondrá en guardia ante una temporada que esperamos ya con ansia. ¡Comenzamos! Y una semana más, ya están aquí a mi lado, Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, ¿qué tal?
Y Pablo Rivas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Sixto, ¿qué tal?
Bueno, pues ya sí que ha comenzado esta temporada con Valdemorillo.
Yo no soy tampoco, bueno, no me considero un cazurro castellano. A lo mejor por lo de cazurro sí, pero por lo de castellano está claro que no, ¿no? Pero yo lo vi también parecido, ¿no? A como lo viste tú y allí lo hablamos también. Creo que Juan Ortega marca la diferencia, y más en estos tiempos en los que estamos, en los que hay mucha monotonía, ¿no? Basta con dar un vistazo incluso a los carteles que ya se van presentando, y ya es muy distinto a todo. pero de ahí a cosas que se leen o que se cantan, ¿no? Yo creo que hay un paso,
cumbres,
¿no?
Cumbres, historias, yo creo que...
Y también hay que poner las cosas un poco...
de empezar ya, si estamos poniendo ese listón...
Es que hay ganas,
y hay que poner las cosas en su contexto, con ese el toro que hizo esa faena, en qué plaza la hizo y cómo fue la propia faena, ¿no? Que estuvo plagada de detalles maravillosos, ¿no? Pero es cierto que tampoco fue una faena, por lo menos lo que la palabra rotunda da y explica como faena, ¿no?
Bueno, vamos a tener tiempo
de... ¿Y de público qué te ha caído?
Muy bien, la verdad es que eso lo reitero, creo que es un acierto el modelo de Valdemorillo, el haber apostado por dos festejos mayores con figuras, dando la oportunidad a jóvenes, como en este caso la alternativa de Guillermo García Pulido y una novillada. Yo creo que es el metraje exacto. A lo mejor podría entrar una más, lo que pasa es que nos quedaríamos sin cañas al mediodía, a lo mejor el domingo por la mañana, ¿no?
Tampoco hace falta. Pero y luego como estaba el pueblo, que daba gusto verlo allí, pues con toda la gente, yo no creo que en ningún otro momento del año aquello se ponga como estaba este fin de semana.
¿Que nos gustaba Valdemorillo como era antes? Pues claro, claro que sí. Yo me recuerdo cuando iba con mi R12 y mi hermano y yo allí a ver al Fundi, al Millonario, al Niño de la Taurina, con una corrida dura, pues también tenía su encanto en ese momento de la Feria de Valdemorillo, pasando frío. Yo decía, ¿por qué la gente se pone al sol aquí en vez de la sombra? Bueno, pues en el segundo toro rápidamente me di cuenta de por qué se ponía la gente al sol, por el frío que hacía. Pero obviamente, pues los tiempos han cambiado, la cubierta ha hecho que esta plaza sea muy apetecible para cualquier torero, y creo que los resultados y el balance, pues ahí está, ¿no? Todo el mundo hablando de Valdemorillo, mucha gente de muchos puntos de España y del extranjero viniendo hasta Madrid, los locales llenos, la plaza del pueblo hasta arriba, un
pues
ambiente
en
extraordinario.
Lo que siempre decimos que hay que hacer, y la manera de alentar y que la gente vaya a ferias es esa manera.
¿Que
¿no?
ha perdido la personalidad anterior? Sí, bueno, pero es que antes iba a media plaza.
Exactamente, sé que tampoco antes iba más gente, y ahora con la cubierta, verá que poco a poco, año a año, se ha ido consolidando esa feria.
Y yo creo que también un poco ha traído mucha gente y mucho público, seguro, por Juan Ortega.
Claro, como el año pasado,
no,
Morante.
No me cabe duda.
Claro, pues
por
hay
lo
que
taurino, por lo extretaurino, y es un aliciente, sin duda, pues positivo, y que es que se notaba, estaba lleno de Ortegers aquellos que iban en peregrinaje.
Estaba el Instagram petado, te abrías el Instagram y todo era Juan Ortega.
Tengo el móvil que está lleno de miel, no paro de chorrear miel y miel, almíbar absoluto.
Bueno, pues precisamente sobre Valdemorillo os hemos preguntado esta semana en esa pregunta del albero, y os dejamos cuatro opciones en la red social Twitter, donde tenemos nuestro usuario @alberocope. ¿Con qué nota positiva os quedabais de la recién finalizada Feria de San Blas y de la Candelaria de Valdemorillo? Dábamos cuatro opciones, Pilar.
Pues la primera era el triunfo de Juan Ortega, otra era las buenas entradas, los jóvenes como Pulido y Navalón, o consolidado el formato de feria. Y como habéis estado hablando todo el rato de aquí, pues los usuarios también lo tienen claro. Se quedan con el triunfo de Juan Ortega un 62,9%, mientras que un 25,7% con las buenas entradas que ha habido en la feria. Y un 5,7% se reparte el tema de los jóvenes, Pulido en Avalón, y que se ha consolidado el formato de la feria.
Y en las redes sociales, tanto en nuestro muro de Facebook como en nuestro usuario de X, ¿qué comentarios se han recogido durante estos días?
Fernando Martín, un clásico de Facebook, dice que lo más positivo que vuelve a ser que en febrero hay muchas ganas de toros. Asegura que no hay mejor defensa que ver el tendido poblado de aficionados, y reseña en cuanto a lo artístico la vuelta de Juan Ortega y la juventud de Pulido y de Navalón. Y sobre Juan Ortega, división de opiniones. Taurino mexicano escribía: imposible no ser orteguista, es la pureza y la suavidad al torear. El toreo gitano, decía: me considero un afortunado de haber visto lo de ayer de Juan Ortega en directo. Y luego, por el contrario, Óscar Escribano en Twitter, en X, opinaba que se puede ser de Juan Ortega y del toro que no de pena también. Dice Óscar Escribano que es cuestión de ética y no de estética. Y José Vega, nuestro amigo José, escribía: yo que creía que lo difícil era parar la fiereza del toro, enseñarle y moldearle para crear arte, y ahora resulta que lo difícil es que sea el torero el que tenga que aprender a acompañar una embestida excesivamente noble y cansina. Asegura José que cómo cambian los tiempos.
Pues, ha habido de todo eso, es lo bueno, ¿no? También que haya polémica en las redes sociales sobre esta Feria de Valdemorillo, de la que hablaremos más adelante. Os seguimos leyendo.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¡Estamos aquí! ¡Pare!
Voy a conectarme con el mundo, a nadar en lo más profundo, a buscar el mejor guateque de la ciudad. Voy a borrar los discos duros, a mear en el lado oscuro, a tirarme por la cabeza todo el champán. Voy a gastarme lo que tengo, voy a subirme por la tapia del corral. Por eso te dije, espera, que ahora vuelvo con otro cuento. Solo había salido un momento para recargar. La vida es una comedia.
Pues esta nueva edición del Albero la vamos a comenzar hablando con el empresario de la Real Maestranza de Sevilla. Este lunes se presentaban los carteles del abono 2024 en la Real Maestranza de Sevilla y por eso un año más queremos contar con la opinión y con lo que ha ocurrido allí en la Plaza de Toros de Sevilla con el empresario, con el gerente de la empresa Pajés. Don Ramón Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Chito.
Muy bien. Bueno, lo definió de nuevo, si el año pasado era la feria, este año volvía a ser la feria. De nuevo, yo creo que contento por las combinaciones presentadas.
Bueno, particularmente sí. Y yo creo que por parte de la prensa y la opinión pública ha estado muy bien recibido. Yo creo que el calificativo de otra vez la feria, yo creo que le pega bastante bien.
¿En qué se diferencia respecto a la del año pasado y en qué se asemeja para volver a decir esto de que es la feria, así que entrecomillado?
Hombre, se diferencia en que la del año pasado ha pasado. Eso no es lo que más duda. Y entonces, al respecto de combinaciones, son muy similares. Tienen algunas alternativas de algunos toreros, que lógicamente, pues afortunadamente para ellos y para la afición, han dado un empuje importante, como el Luque, como el Volca Jiménez y otros más. Y bueno, pues eso ha removido un poquito lo que son las combinaciones, pero han caído muy bien.
Morante, cinco tardes, don Ramón. ¿Ustedes dudaron en algún momento por todo lo que comenzó a decirse a finales de otoño, principios de invierno, en el que Morante a lo mejor este año no iba a torear? ¿Ustedes estuvieron tranquilos en cuanto a las conversaciones que podían mantener con Morante?
Bueno, pues sí, cierta tranquilidad. De hecho, con José Antonio, pues tenemos una muy buena amistad y con su apoderado Pedro. Y ya desde antes de Navidades habíamos mantenido alguna reunión y teníamos más o menos claro el número de festejos que quería torear. Y bueno, pues yo con toda tranquilidad.
Porque claro, cinco tardes son unas cuantas, ¿no? Domingo Resurrección, tres en feria y una en la feria de San Miguel. ¿Es fácil convencer a Morante para bueno, pues seguir siendo año a año la base de los carteles sobre el que gira los carteles de la Real Maestranza?
Bueno, es que no es convencerlo, es que la realidad es la realidad. Y ante eso no hay que convencer a nadie, ¿no? Ya la disposición particular que pueda tener el torero ya es distinta. Pero de hecho estamos hablando de una temporada completa, de abril a septiembre, ¿no? Luego no es demasiado tampoco.
Espaciado en el tiempo, efectivamente, pues no es tampoco tanto. Cuatro tardes, Andrés Rocarré, y este año además con el gesto de matar la corrida de Victorino. ¿De quién salió el ofrecimiento? ¿Fue el torero el que tenía en su mente matar esa corrida en Sevilla? ¿O fue la empresa la que le ofreció y le empujó a poder hacer ese gesto en Sevilla y matando la corrida de Victorino Martín?
No, fue él. De hecho, hace ya muchos meses. De hecho, yo creo que fue en la Navidad, cuando nos felicitamos las Navidades de los taurinos, fue su apoderado Roberto Domingo quien me lo planteó. Y yo le dije que contara con ellos, simplemente que mantuviéramos la discreción, porque debe de ser así, lógicamente, ¿no?
Correcto.
Y entonces, bueno, pues partió de él.
Cuando una figura se acartela, bueno, ya hace unos años, aunque Juli finalmente no pudo lidiar la corrida de Miura, en este caso Victorino Martín, Andrés Rocarrey, el Fandi también este año que va a torear la de Miura, ¿para la empresa es un quebradero de cabeza o es un peso que se quita de encima cuando una figura se anuncia con una de estas corridas? Porque si no, la prensa siempre vamos a decir, ¿y las figuras no torean alguna corrida dura? ¿Es un alivio para la empresa cuando un torero de este calibre, bueno, pues se anuncia, tiene el gesto de matar una corrida como la de Victorino?
Hombre, yo creo que es necesario para las figuras.
Claro.
Es decir, ellos lo que pasa es que no puede ser una continuidad de todas las ferias hacer esos gestos, pero que yo creo que están en la obligación que en determinadas plazas pues hagan esos gestos. Uh-huh. Y yo creo que viene muy bien. A nosotros no es que nos alivie ni nos deje de aliviar. Yo me alegro por la afición, lógicamente.
Uh-huh. Y la afición también se pregunta por, bueno, porque no van a poder ver a Andrés Rocarraya, a Daniel Luque, hay una polémica que gira en torno a ellos. ¿Usted le personal, en lo personal, más allá de que los carteles no coincidan, pero le duele que ese enfrentamiento entre estos dos toreros, bueno, pues impida ver, o también con ese prurito de aficionado que aunque sea empresario tiene, le duele que esa circunstancia personal vaya en detrimento a lo mejor de que nos dejen sin ver un duelo entre ambos en el ruedo?
Bueno, yo creo que hay que tener la paciencia y la tranquilidad suficiente. Son temas personales que, lógicamente, yo particularmente ni mi empresa va a entrar en ellos, ¿no? Uh-huh. Como aficionado, pues en un momento dado yo creo que eso va a resurgir y se producirá. Pero bueno, los temas personales en el toreo, históricamente, si usted echa de hemeroteca, verá que estas cosas siempre han existido y no han pasado nada. Quiero decirle que ocurre y luego se deshacen otra vez, se vuelven a torear juntos y se hacen amigos, pero en fin, eso ya depende de ellos.
Uh-huh. Un torero, don Ramón, que esté anunciado en la feria, pero que a lo mejor cree que hubiese merecido otra colocación dentro del abono. Uh-huh. ¿Alguno se le queda ahí decir, hombre, está, pero a lo mejor, bueno, pues por circunstancias de cómo están compuestos los carteles, pues a lo mejor le hubiese gustado ver en otro tipo de corridas? ¿Hay o no hay?
Bueno, siempre los hay, lo que pasa es que yo no los voy a mencionar, uh-huh, lógicamente. Uh-huh. Y hay otros que no están y se creen en el derecho y podían haber venido. Pero claro, yo tengo un número de festejos limitados y me tengo que someter a ellos, ¿no? Uh-huh. Al final ha habido toreros, como el caso de Luque o Borja Jiménez, que de lo cual me alegro, pues ha habido que incrementarle el número de festejos y eso va en detrimento de otras cosas, ¿no? Eso es lógico.
Hablado de los toreros sevillanos, este año yo creo que no sé si se puede batir récord de la cantidad de toreros afortunadamente sevillanos que van a conformar ese grueso, ¿no?, del pelotón de este escalafón que va a actuar en Sevilla. ¿Es más fácil, es más difícil encajar tantos nombres locales en un abono como el de Sevilla? Porque cuando no los hay, porque no los hay, y cuando los hay, porque es eso. Pero bueno, yo creo que como sevillano es para estar contento, ¿no?, que haya una baraja entre ya consolidados y toreros emergentes que están saliendo ahí en Sevilla.
Hombre, sin duda, pero piense que no por el hecho de ser sevillano, sino porque a nivel nacional o internacional, uh-huh, pues se han ganado su sitio. Afortunadamente son sevillanos, de lo cual me alegro, ¿eh? Pero bueno, que es un porcentaje, casi un 50%+ de puestos de toreros que han nacido en Sevilla y provincia. Pero bueno, eso es bien para la ciudad y para todo el mundo, ¿no? Uh-huh. De lo cual, pues me sigo hablando.
¿Le duele que no se despida Enrique Ponce de Sevilla en esta temporada de adiós a los ruedos?
Pues la verdad es que sí. Y de hecho, pues he hecho todo lo posible para que así fuera, ¿no? Y llamé a sus apoderados en su momento. Yo creo que fue antes de empezar a confeccionar los carteles. Yo sabiendo que en abril él no iba a comenzar su temporada hasta el mes de junio o algo así, pues entonces digo, bueno, pues en San Miguel va a ser una fecha magnífica. Uh-huh. Hablé con sus apoderados, vinieron a verme a Sevilla, planteamos un día, que era el viernes, y me dicen, bueno, el viernes, el sábado torea en Madrid, que ya lo ha firmado. Bueno, pues nada, hablaron con Enrique, yo les propuse el viernes, o si no montaba un corridón, por hablar en términos taurinos, el jueves, para que haya más distancia. En fin, lo único que le puedo decir es que, uh-huh, me ofrecí para que Enrique pues se pudiera despedir de Sevilla como gran torero que es. Pero, uh-huh, al final pues no lo ha creído conveniente por el corto espacio de tiempo entre Madrid y Sevilla.
Uh-huh. Don Ramón, ¿dónde está el margen de mejora para subir el número de abonados en Sevilla?
Pues la verdad es que no lo sé. Y lo hemos intentado bajo varios puntos de vista y de negocio, pero no es fácil. Uh-huh. No es fácil. Eso no, si me pregunta por qué, yo sé, desde el año 2008-2009, pues fue bajando todos los años un poquito, y bueno, hasta que ya hemos estabilizado a un nivel, pero un nivel que yo entiendo que no es suficiente, y máxime para el abono que se ofrece.
Uh-huh. En 2015 usted se queda al frente de la empresa Bajés después de la jubilación de su cuñado. En 2024, ya como cara visible también, su hijo Ramón Valencia Canorea aparece junto a usted en la presentación de carteles de, perdón, en el año 2023, la presentación de carteles del abono de Sevilla. Este año ya también ha estado junto a usted, ya son dos años. ¿Qué balance hace don Ramón desde ese 2015 en el que, bueno, pues se queda como cabeza visible de la empresa de la Plaza de Toros de Sevilla? ¿Ha sido más complicado de lo que esperaba, o se ha encontrado un poco lo que ya había vivido antes?
Bueno, lógicamente yo he hecho en falta de alguna manera pues a mi cuñado Eduardo, que uh-huh. hemos tenido muchos años y complicados, los hemos convivido juntamente. Por circunstancias él ya pues se quiso retirar, pues bueno, me quedé solo y bueno, solo con mi equipo, lógicamente. Claro, claro. Y bueno, pues poquito a poco. Yo creo que el talante sevillano y de la afición española, pues yo creo que soy gran conocedor de ella, y lo que hay que hacer es acertar con los criterios que pueda tener la afición. Y bueno, hasta ahora, afortunadamente, pues creo que las cosas no van mal en cuanto a eso. Aunque, como dice aquel, luego el toro dispone y pone a cada uno en su sitio.
Claro. En 2025, don Ramón, hay una nueva revisión de ese contrato casi centenario con la empresa Bajés por parte de los maestrantes. Por parte de la empresa Bajés, imagino, ¿no?, que los planes de futuro siguen pasando por la Plaza de Toros de Sevilla, ¿no?
Yo soy un hombre que piensa siempre en el futuro y trabajo para el futuro. De lo demás no le puedo decir nada.
su hijo, como decíamos, cada vez también tomando también más responsabilidades, ¿no?, en la empresa.
Sí, sí, sin duda. Desde que se incorporó, pues está al 100%. Uh-huh. Está en el tema taurino y en las otras profesiones que tenemos, en otros negocios. Y la verdad es que lo está haciendo muy bien y lo está encajando muy bien. Uh-huh. Quiero decir que la visión que tiene del campo enseguida ha tomado en cuenta lo que debe ser un toro apropiado para Sevilla. Bueno, yo francamente, y que no se entere él, estoy muy contento.
Pues don Ramón, la última pregunta de esta entrevista aquí en el Albero de la Cadena Cope no se la voy a hacer yo, se la va a hacer Alberto Herrera.
¿Veremos los sevillanos torear a José Tomás en la maestranza algún día?
Pues Alberto, buenos días. Pues no sé si te lo querrás creer o no, pero yo todos los años hablo con su apoderado Salvador Boix, y hace unos días volví a hablar y lo único que me dice es que todavía no han planificado la temporada. Yo le he dicho que Sevilla está abierta para él para cuando quiera, porque tampoco tiene que ser dentro de un abono, que normalmente tiene otra filosofía, ¿no? Que lo cual digo que cualquier día del año que José Tomás quiera venir a Sevilla a despedirse, que yo creo que lo hará algún día, pues tiene las puertas abiertas.
Pues seguiremos esperando para esa actuación de José Tomás. Todos los años le hacemos la misma pregunta y este año, casualidad de la vida, pues le pedimos a Alberto Herrera que nos haga una pregunta para usted, y ha sido él el que se la ha formulado. Don Ramón Valencia, que como siempre ha sido un placer que haya estado aquí en el Albero, en la Cadena Cope, y que le deseamos toda la suerte del mundo para esta temporada 2024 en la Real Maestranza de Sevilla, y que nada, que el domingo de resolución está ya muy pronto y estaremos por allí para disfrutar de una tarde de toros en la Real Maestranza. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Yo levanto mi copa y le brindo al viento mi sentimiento. Todo lo bueno siempre está por llegar. La vida es una comedia.
Bueno, pues para el análisis de estos carteles de la temporada 2024 en la Real Maestranza de Sevilla, contamos una vez más, un año más, gracias a Dios, con nuestro buen amigo y compañero de Cope Utrera, Manuel Viera. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sisto? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha ido esa mañana de lunes en la Real Maestranza? ¿Qué manera de empezar la semana ya con los carteles del abono 2024 en la Real Maestranza?
Pues mira, una rueda de prensa que más que de una rueda de prensa es un acto social, porque allí ya no se cabe, ¿sabes? Aquello lleno de invitados por todos lados y aquello tan pequeñito, como tú bien conoces, el Salón de los Carteles. Pero vamos, desde unos años para acá, dos o tres años, está convertido aquello en una rueda de prensa, no como antes que prácticamente no se hacían preguntas. Ahora pues toda la prensa puede hacer sus preguntas y Ramón Valencia y su hijo pues la contestan.
Uh-huh. Oye, Manolo,
así
antes
que,
de nada...
Interesantísimo.
Después de haber visto aquí en Madrid hace un par de semanas una gala.
La gala.
con derroche de luces, de sonido, de color, como dice Pilar, en Sevilla hay tentación o de realizar eso, o aquello la empresa, la personalidad de la empresa Pajés es más sobria y dice nosotros vamos a la fórmula ya conocida.
Yo creo que los langostinos y las cigalas en Río Grande, esos pasaron ya por su tiempo y ya es cosa pasada. Y el futuro no lo veo yo claro en una gala en Sevilla. Tienen que cambiar mucho las cosas. Aquí la cosa es un poquito más cutre y un poquito, no te digo más seria, porque no se trata de seriedad, pero sí de rancio, ¿no? Sevilla es muy rancio.
Más tradicional, ¿no? Más tradicional.
Y muy tradicional. Es una rueda de prensa, después tú sabes, la Real Maestranza de Caballería, la institución, pues te invita a una copita de vino y mira, pues se pasa allí un ratito agradable, pues hablando con los amigos, con los compañeros, un ratito y enseguida pues a trabajar y a escribir de lo que allí ha pasado y punto, y ya está.
Manolo,
pero no veo yo Sevilla con una gala como la de Madrid, uh-huh. de ninguna de las maneras.
Yo tampoco. Manolo, hace unos minutos aquí y también en la Real Maestranza lo ha dicho, que es Ramón Valencia, que si el año pasado fue la feria, esta vuelve a ser la feria. Entre, bueno, pues la prensa especializada, ¿cuál es la sensación que os ha quedado en esos corrillos que dices tú que se forman después de la presentación de carteles? ¿Qué ha quedado las combinaciones de este año allí en Sevilla?
Mira, la feria, lo ha dicho él, es el único titular que ha dado, ¿no? Uh-huh. La otra feria, pero evidentemente es una buena feria, es una feria muy sevillana, muy rematada, con las figuras en el cartel muy repetitivas y como siempre ha sido Sevilla, y con sus ausencias, evidentemente hay ausencias que se dejan notar y hay otras ausencias que se dejan notar menos, pero la feria está muy rematada, incluso se le ha preguntado de una feria tan rematada en los carteles que invita ahí a todas las corridas de toros y no como antes, que había tres o cuatro de lleno absoluto y que entonces la gente, el aficionado lo acogía para ir a esas tres o cuatro corridas, que por qué no le daba facilidad al abonado para poder comprar pues su abono con facilidad y poder recuperar el abono de antaño. Sin embargo, la respuesta ha sido que lo han intentado en temporadas anteriores, pero que el abonado no ha respondido, con lo cual lo mismo te vale pues una entrada en una corrida suelta que comprarla en abono. Uh-huh. Con lo cual te quiero decir que la feria es una gran feria, es una feria muy importante, pero que también se echan falta una serie de toreros que tú sabes que podían haber entrado, sin embargo hay otros que son los que mandan y son los que mandan en las empresas, como es el caso de Matilla y como es el caso de Simón Casas, pues que van a toreros a tres tardes y que ya les sobran esas tres tardes en Sevilla, por su recorrido, por lo que significa ya en Sevilla y porque son toreros que están muy vistos. Yo, es el caso de Manzana, de con dos tardes en Sevilla iría bien y tendría puestos ahí pues para otros que se han quedado fuera. El caso de Talavante, exactamente igual, ¿no? Que
cuatro tardes Talavante, ¿no? Tengo yo
sí,
por aquí.
Son toreros que verdaderamente no, pero bueno, lo que siempre hablamos, ¿no? Y lo que hemos dicho siempre, son los que mandan, son los que llevan la feria, son los empresarios que los llevan y son los que mandan ahí.
Y fíjate, embargo, que durante el invierno, Manolo, se comentó, ¿no? Y ya Pilar, Pablo también, se dijo, ¿no? Morantes, no, a lo mejor, ¿no? Y al final sí, es la base, ¿no? De los carteles, cinco tardes entre Resurrección, Feria y San Miguel, ¿no? Yo creo que
sí,
al final
se ha echado totalmente la feria a la espalda, sí, sí. Y él con Roque Rey, con cuatro y con otras cuatro.
Luque Morante y Roca son cuatro, tres Castella y los sevillanos Borja Jiménez, Pablo Aguado y Juan Ortega, que son los que hacen triplete. Yo creo que esos nombres son la base, ¿no? De los carteles.
Sí, de lo que es la feria, sí, porque después van muy, muy poquito a dos y la mayoría pues va a una sola tarde, ¿no?
Es verdad lo que dice Manuel, perdóname, que es una gran feria, pero es verdad que hay muchos nombres que se repiten muchas tardes y que a lo mejor puedes abrir ese abanico, pero en Sevilla últimamente también está ocurriendo eso, Manolo.
Sí, es que lo hemos hablado siempre, sí es lo mismo, sí, en Sevilla, pero bueno, antes cuando se le daban seis tardes a Curro Romero o se le daban, y era la base de la feria, y se le daban a Paco Camino o se le daban a toreros que estaban y eran los que hacían la feria, pues eran carteles muy muy rematados y eran carteles que ellos son los que verdaderamente toreaban, ¿no? Pero es que ahora a algunos que repiten no son repeticiones por merecimiento en absoluto, ¿sabes? Entonces vuelvo a repetir, son los que manda.
Has dicho el nombre claramente. Matilla, la influencia de Matilla en estos carteles, la influencia salmantina.
Totalmente.
Dos corridas además de él, la de Domingo Resurrección y una en San Miguel. Sus toreros, pues fíjate, Castella Tres Tardes, el Fandi con Miura, José María Manzanares, doblete. La influencia es notable
total,
en los carteles.
Total. Y eso es lo que se deja notar, ¿no? Pero después la feria invita a asistir cada una de las tardes, evidentemente, porque los carteles son muy rematados, pasa igual que con Madrid, son carteles muy rematados, ¿no? Y después hay ausencias, hombre, que te da pena, ¿no? A mí me da mucha pena de Oliva Soto, que cortó una oreja en Sevilla. ¿Sí?
Sí.
No, que cortó una oreja en Sevilla, que el año pasado pues no lo pusieron, pero él renunció también a torear un solo toro. Y ahora pues se le pregunta por la ausencia de Oliva Soto, que es un torero que está dando muy buenas tardes, que le gusta ver a la gente, porque es un torero con ese chispacito del arte de Sevilla. Y sin embargo, pues dice que ha puesto a tres toreros, que no ha negociado con ellos, sino que ha sido elegido por la empresa, que son a Lama de Góngora, Ruiz Muñoz y Calerito, que no han toreado más de dos toros en Sevilla y que se merecen una corrida con dos toros. Son los que toreaban ante un solo. Pues nada, ante eso y ante lo que dice la empresa, ni nada que decir. Sin embargo, este chico, pues después de cortar una oreja con muchísima fuerza en Sevilla, pues lleva ya la feria del año pasado y la de este año, pues sin estar. Y después, pues otros nombres, como el de Adrián, ¿no? que se le ha dado una corrida de toros, según dice Valencia, y no la ha aceptado. Pues bueno, no sé en qué condición y qué corrida de toros será, pero si se le ha ofrecido una corrida de toros, pues sin embargo no la ha aceptado. Y después otros nombres de por aquí, de Curro Díaz, que es un torero también que se gusta ver en
Francisco
Sevilla.
Francisco de Manuel, incluso. Francisco de Manuel, el año pasado estuvo
Francisco
aseado,
de Manuel, que es un torero que
se habló de que podía estar en esos avances que daban los portales.
Sí.
Y sin embargo, pues son ausencias, que son chavales que y son toreros jóvenes que pueden seguir para adelante y que tienen y que han triunfado en Madrid, han triunfado en plazas importantes. Aquí dio una buena tarde de todo también Utrera en la Feria de Septiembre, Francisco de Manuel, y son toreros que sin embargo pues pasan en Sevilla en una feria tan importante desapercibido y nada podían estar perfectamente en unos carteles donde esto que hemos nombrado a tres y cuatro tardes, pues si van a dos tardes pues no pasa nada y podía haber entrado.
Un Esaú Fernández, quizás también, Manolo.
Sí, pero va con la de Miura.
Sí, bueno, pero que van, son toreros que han tenido ahí eso y siempre, pues, quitar puestos también va en su detrimento.
Pero vamos, allí con la cervecita en la mano se habla muy poquito de las ausencias y se ha hablado mucho de los que están, ¿no? Y se habla mucho de Morante, que se le vio una cara muy triste en los premios de la Junta de Andalucía, los premios de Tauromaquia, y está la gente muy preocupada por eso, ¿sabes?
Manolo, bueno. ¿le habéis preguntado por el rifirrafe de Roca y Luque?
Sí, señor.
¿Qué ha dicho?
Se lo ha preguntado. Y dice que en asuntos personales era la contestación de Ramón Valencia, lo vais a tener y posiblemente os dirá lo mismo, o si lo habéis tenido, habéis dicho lo mismo, que no entra en asuntos personales. Se le ha ofrecido torear juntos en la Feria de San Miguel, pero la familia y el mismo torero, claro, porque hay que decir que Ramón Valencia es muy amigo de la familia de Roca Rey, porque lo apoderó en sus comienzos, ¿no? Con José Antonio Campuzano, y entonces pues ha dicho que no entra en problemas muy personales, se le ha ofrecido, han dicho han desistido al ofrecimiento y que posiblemente será el próximo año.
A mí me llama la atención, no sé si vosotros estaréis de acuerdo o no, por un lado el gesto de Roca Rey de idear la corrida de Victorino Martín, que es lo que siempre demandamos de las figuras, que haya un gesto de vez en cuando en plazas de categoría y con ganaderías que se salgan un poquito de ese abanico habitual que suele lidiar, y después la colocación un tanto discreta, aunque torea dos tardes, de Emilio de Justo, ¿no? En una corrida con de García Grande con Cayetano y Ginés Marín, y otra en la de la Quinta con el Cici y Daniel Luque. No sé, creo que para los méritos de Emilio parece que está un poquito...
Sobre todo escondido. Lo bien que estuvo el año pasado en Sevilla. Es que estuvo muy,
hombre,
muy bien. Yo
tres corridas
yo estoy de
acuerdo. Le cabían perfectamente a él y no a otro, evidentemente.
Y mejor colocado. Colocado.
Yo creo que es más cuestión de colocación que a lo mejor del número de tardes, ¿no? Porque dos tardes a lo mejor yo creo que para él puede estar bien, pero mejor colocado, ¿no? Aunque es verdad que Para mí el cartel ese de la quinta, ese junto con el de Domingo Hernández, yo creo que son de las mejores combinaciones, ¿no? Y de los carteles que dices, de verdad, me despierta interés, ¿no? Aún así, lo que yo creo también es que se busca el llenazo, y yo creo que hay muchas tardes que va a haber lleno, no hay billetes. Yo cuento 4 o 5.
Pues que en cuanto te metes en el último fin de semana, lo que es el inicio de Preferia, comienzo ya del sábado de Pescadito y empezando la semana, yo creo que es que ya prácticamente hasta que llega la de Miura son carteles fortísimos que deberían, si no de llenarse la plaza, de casi llenarse.
Oye, el lleno, no a lo mejor en alguna de ellas no se pondrá el no hay billete, pero son carteles de lleno.
La Feria de San Miguel, además, este año creo que cuenta con el aliciente de la despedida, ¿no?, de Pablo Hermoso de Mendoza, en un festejo mixto, que eso sí que llama quizá la atención.
Bueno, lo ha exigido Pablo Hermoso de Mendoza, el torea ahí, porque bien sabéis que con Diego Ventura imposible. Entonces, al no entrar en la feria, pues la despedida la hace en la Feria de San Miguel con Morante, que no pone ningún tipo de pega, al revés, y con Juan Ortega. No se ha pronunciado sobre esto, sino lo que ha pedido y lo que ha hecho. Sí se ha pronunciado sobre el tema de el valenciano,
Enrique Ponce.
Y ha dicho que, bueno, que le ha dicho que solapaba, que tenía hecha ya la feria de San Isidro, se solapa en ese sentido San Isidro y San Miguel, y entonces pues la respeta la fecha y punto, y no pasa nada.
Marco Pérez nada. Tampoco está, y me sorprende, ¿no? Yo creía que Marco Pérez iba a hacer su aparición.
¿En las novilladas de promoción?
Sí.
Bueno,
habrá pedido una mixta, a lo mejor, o de tu
saber. No, también tiene preguntas, tiene respuesta, en este caso Ramón Valencia, para eso, porque se la ha preguntado que en esa novillada podría estar. Ha dicho que se le ha ofrecido todavía una novillada, y él intentaba por otros medios hacer un gesto, no solamente una novillada, sino torear más, o incluso torear 6 novillos en la plaza de todas las maestranzas. Eso es lo que se le ha intuido por lo que ha dicho las palabras de Ramón Valencia. Sin embargo, Ramón Valencia ha contestado de que en Sevilla los novilleros son todos iguales y tendrán todos el mismo trato, con lo cual se le ha ofrecido torear. Él ha querido hacer algún gesto más importante, o su entorno, su apoderado, y Ramón Valencia le habrá ofrecido una novilla en todo caso, porque incluso Zulueta, que se esperaba que toreara 2 tardes, va a torear solamente una novilla.
Muy interesante en las ganaderías también de las novilladas. Me interesa mucho lo de Talavante, sí, Julio de la Puerta.
Porque hacen el debut 3 de ellas, y se van a ver ganaderías nuevas que están dando cosas muy positivas en la última temporada, y bueno, a ellas se ha referido Ramón Valencia.
Veo también incluso el influjo de Salamanca en una de las ganaderías el que van a lidiar en esas novilladas de promoción. Las manos de los Santa Cruz de Matilla llegan muy lejos. Manolo, que el 31 de marzo está aquí a la vuelta de la esquina, Domingo Resurrección, y si Dios quiere nos veremos por Sevilla. ¿Te parece?
Pues ahí estaremos y echaremos un buen rato e intentaremos hacer una buena feria como estos últimos años.
Claro que sí.
Estaréis enterados.
Que lo bordas. Un fuerte abrazo.
Un abrazo para los tres, adiós.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Pues es tiempo de la historia del Albero. Hay días que siempre tenemos marcados en nuestros calendarios: el día de nuestro cumpleaños, el día de alguna reunión de trabajo, una cita médica, un partido de nuestro equipo. El próximo 19 de mayo será una fecha que el protagonista de la historia de esta semana nunca va a olvidar, Pablo.
Siempre, o por lo general, casi siempre, los carteles de las corridas de Miura suelen dejar para las últimas fechas de San Isidro. Lo dijimos, perfecto, no va a encajar, es muy difícil. Cuando nos dicen, es Miura el 19 de mayo, y nosotros no puede ser. Porque claro, ya tenemos contrato mandado para Vic, y tampoco le podemos decir que no a Madrid.
Acabamos de escuchar al matador de toros, Juan de Castilla. Como cuenta, está cartelado en una corrida concurso en Vicecensac, en la que habrá ejemplares de Saltillo, de Pala o Prieto de la Cal. La fecha es el 19 de mayo a las 11 de la mañana.
Sí, pero la sorpresa fue cuando aquí en Madrid le ofrecieron matarla de Miura en San Isidro. ¿Y qué día le proponen? Pues el mismo, el 19 de mayo. Va a cumplir con los dos compromisos, Eso sí, gracias a una avioneta.
Porque claro, ya tenemos contrato mandado para Vic y tampoco le podemos decir que no a Madrid. Entonces empezó la infraestructura a ver qué podemos hacer, cómo lo podemos organizar, y dentro de todos esos movimientos pues nos dimos cuenta que en una avioneta sí podíamos tener ese doble objetivo.
Es un vuelo fletado que saldrá al finalizar la corrida de un aeródromo cercano a Vic y aterrizará en Madrid en Cuatro Vientos sobre las 4 de la tarde y a las 7 pues a las ventas a la de Miura.
Por fortuna ahí en esa parte de Vic no es montañosa, zonas muy llanas y hay bastantes aeródromos, incluso tenemos aeropuertos importantes como el de Pau y que nos queda bastante cerca de ahí. Y está todo gestionado, eso es para que la fecha se vaya acercando.
Es un reto muy importante al que no podía decir que no, Juan. Además de esos dos compromisos, tan solo tiene otro más, y va a ser en Ceret. El colombiano bromea con los cuatro animales que ese día le va a tocar lidiar.
Una cosa muy diferente sería por la mañana matarla de Núñez del Cubillo en Vic, y por la tarde matarla de Juan Pedro, la de Victoriano del Río. Va a ser de categoría. No. Es que el reto, aún así, se tiene que rizar más el rizo. De que por la mañana sea un concurso, uno de Prieto de la Cal y otro de Pajén Mellán, y por la tarde la de Miura.
Ahora Juan compagina su trabajo como repartidor en una empresa de paquetería con sus entrenamientos. El próximo 19 de mayo probablemente Juan de Castilla sea la persona en el mundo que mayor esfuerzo realice. Seguro que esa noche dormirá bien y ojalá que también pueda triunfar. Las historias del albero.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Mirando por la ventana reinaba la media luna en la tele. Estaban haciendo nada. Era una noche cualquiera, casi perfecta, quizá un poquito más fresca de lo que me gusta a mí. Y decidí darme un garbeo antes de dormir. Bajé las escaleras como un coche de carrera, rodando, mi corazón acelerando. Se extendió ante mí la noche, qué detalle, se paró un taxi en la calle. La 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 la.
Bueno, pues nos habíamos quedado con ganas de seguir hablando de Valdemorillo, de la feria de Valdemorillo. Hemos hablado en el editorial, después sobre las opiniones de los oyentes sobre Juan Ortega. A ver, Pablo, Juan Ortega, a ver.
Yo me quedo con ganas de volverlo a ver un montón de tardes.
Por supuesto.
Esa es la realidad. Y eso es lo primero que hay que decir, porque, como he dicho, es un torero distinto. Y yo, pues si no hubiéramos quedado allí un rato más y me hubieran seguido echándole toros, por mí perfecto, ya digo, lo que me genera sobre todo es interés. Y me quedo con ganas de verlo esta temporada y a ver cómo están las plazas importantes, ¿no?
¿Pero crees que eso
esa es su gran asignatura, ¿no?
Esos entornos tan hiperbólicos, bueno, ¿le hacen bien, no le hacen bien? De cara al aficionado, porque esto no sale aquí de nuestras cuatro paredes taurinas.
Hombre, yo creo realmente que eso no creo que tampoco haga mal, ¿no? Hombre, siempre que no se caiga en el adular al extremo, no creo que un ambiente positivo, un ambiente de expectación sea algo negativo, algo que vaya a restarse.
¿Pero que
siempre que no se caiga en la adulación?
¿Que se alabe tanto y que se cante tanto o que os faltó algo en el deber
la creación
respecto al año pasado?
En el mismo son que, por ejemplo, yo creo que las dos grandes fanas de Juan Ortega el año pasado las realizó en Santander y en Valladolid y afortunadamente...
Y en Granada,
La de Granada
fue muy bestia.
Tuve la suerte de ver esas dos, ¿no? Y no vi nada distinto de lo que vi. El gran nivel, pero yo sigo viendo a Juan Ortega un torero que tiene que todavía abundar más. Es verdad que torea muy lento, pero creo que falta conjuntar...
A mí siempre me da la misma sensación, además. Me da esa
la faena sufre
sensación.
Un bache...
Falta la explosión esa, el culmen final... De...
Sí, redondear
más,
todo más.
Más que
no
el culmen
solamente
final,
el
porque el final siempre es apoteósico. Pero falta... falta, yo diría incluso, Sisto, que ese toreo natural, ese toreo fundamental. Pero ya hablo de lo que son naturales como tal.
Sí, sí.
Porque hay muchos detalles, bueno, es que yo todavía los tengo en la cabeza, ¿no? Los del sábado, pero sí,
por supuesto,
sí.
Yo creo que el inicio de faena, esa forma de pasarse los toros por la faja, con esos ayudados a dos manos, el final, aprovechando las inercias del toro, esas últimas embestidas para encontrar y hallar la profundidad que no había tenido la faena, claro, de muleta, porque hubo atisbos, es verdad, y yo, bueno, vimos la corrida con nuestro amigo Ángel y decía, ¿qué lento de torea? Pues sí, claro, efectivamente, qué lento torea, pero yo atisbé más ese concepto que la resolución final, ¿no? Y o sea, no quiero que se malinterprete y que diga, pues este, no, o sea, sí.
No, yo pero, tampoco.
Pero claro, es que luego uno se asoma a las redes sociales a ciertas lecturas y claro, pues, no sé, tildar de histórico, pues la faena del otro día, pues, oiga...
En Valdemorillo.
En Valdemorillo, oiga, que... Ya por edad yo he visto salir a Brosa Antoñete de niño, ¿no? Y a finales de los 90 vio uno torear a José Tomás. Pilar y yo vimos cortar cuatro orejas a José Tomás en las ventas. Y oye...
Pero yo creo que también un poco bien en Sevilla nos ha pasado con algunos toreros, en Madrid ha pasado en algunas ferias con algunos toreros, ¿verdad? Que siempre se tiende, y últimamente ahora con el tema de las redes sociales, se tiende un poco y
claro,
bueno,
es que una
hasta
foto,
que no tenga
una foto, un vídeo de dos muletazos, pues claro.
Le pone una guitarrilla de fondo.
Y también yo creo en este caso, no lo sé, pero también yo creo que viene un poco de todo de atrás, ¿no? Un poquito, oye, vamos a limpiar un poco la imagen, vamos a centrar en lo que hay que centrarse, que se olvide ya todo, pero vamos... lo que no me cabe duda, y seguro que estáis contando, que el toreo, su toreo sigue igual, que incluso mejor, sí. Pero que es eso, un poco la exageración.
Y luego estuvo muy bien,
es lo que me chirría,
estuvo muy bien con el capote también, ¿eh?
Por supuesto.
Con el capote estuvo muy bien.
Yo creo que ahora mismo...
Yo diría que de las mejores veces que lo he visto incluso, ¿eh? Con el capote a mí me sorprendió. Y ya digo, yo lo que me quedo sobre todo es con ganas de verlo esta temporada y en esas plazas, en Madrid y en Sevilla, donde la gente lo espera, porque que no se nos olvide que Juan Ortega no ha triunfado en ninguna plaza importante, ni ha cortado orejas en ninguna plaza, bueno, la ha cortado pero suelta, y no ha cortado orejas en ninguna plaza de primera, ni ha salido a hombros ni por Madrid, ni ha abierto la puerta del Príncipe, que no digo que haya que cortar esas orejas para ser figura, ¿no? Pero que por lo menos a mí me gustaría,
nos ha,
¿no?
Nos hace hablar, nos hace
me gustaría,
discutir y nos
me
hace...
Me gustaría verlo este año en Madrid, en Sevilla, triunfando a lo grande, ¿no?
Oye, yo a quien quiero saludar, que la semana pasada le tuvimos aquí, le dijimos, oye, hay que venir con triunfo debajo del brazo, y él, bueno, pues, aunque fue solamente una oreja, pero yo creo que la sensación que nos dejó allí en Valdemorillo este domingo fue de que hay madera, de que hay proyección de futuro y que tiene una ilusionante confirmación de alternativa en las ventas en el mes de mayo, en la que llega muy reforzado con esta alternativa y esta oreja que cortó. Por eso quiero saludar en el albero de esta semana de nuevo a Guillermo García Pulido. Guillermo, ¿qué tal, torero?
Muy buenas. ¿Qué
bueno,
tal, Sisto?
Lo primero hay que preguntarte cómo está ese cuerpo, porque cuando te hablaba contigo esta mañana, digo, si a mí me pega esa paliza, yo estoy hasta Semana Santa sin poder moverme de la cama. ¿Tú cómo estás?
Oh, bien, bien, bien. Por suerte fueron solo golpes y no hay nada grave.
Bueno, pues afortunadamente todo quedó en ese susto, en esa paliza, y en unos días imagino que ya de nuevo a los entrenamientos y a volver. Y supongo que, hombre, que esa oreja también, el recuerdo y el buen sabor de boca también aminora los dolores, ¿no?
Sí, hombre, y sobre todo por haber cumplido un sueño y por haber llegado al hotel vacío y bueno, con la mente tranquila por haber dejado toda la plaza.
Uh-huh. Oye, el toro de la alternativa fue al final el que mejor fondo sacó de la corrida de Alcurrucén, pero yo creo que fue fundamental sobre todo el inicio de faena por el pitón derecho, el consentirle en darle celo porque no estaba muy sobrado de ello. Yo creo que fue fundamental eso, ¿no?
Sí, a ver, la verdad, el toro, bueno, pues manseó mucho en los primeros tercios y es algo normal en esta ganadería, ¿no? Y no había por qué asustarse. Lo que pasa es que yo sí que le vi un poquito falto de fondo y que si a lo mejor lo apretaba desde inicio el toro iba a rajarse rápido, ¿no? Entonces, pues poquito a poco irlo consintiendo, yendo dándole un poquito de aire al toro para que él se lo creyese y luego apretarle.
Pablo.
Fue muy importante, yo creo, que el hecho de ligar, ¿no? Se comenzó a ligar y yo creo que ahí la gente también entró mucho en la faena, ¿no?
Sí, porque al final, bueno, oye, que hay que darle aire al toro y hay que intentar armar una faena, pero llega un momento en el que hay que quedarse en el sitio, perder los menos pasos posibles, ligar y que aquello, bueno, que rompa, y si el animal se raja, pues se ha rajado, ¿no? Pero que apretarlo.
¿Qué pasó con la espada, Guillermo?
Pues se me fue un pelín trasera, yo creo que fue porque me sorprendió un poco el toro cuando yo le eché la muleta, y se me fue un poquito trasera y un poco caída. No, no, la verdad que la espada fue el lunar de ayer, la tarde.
Oye, viendo cómo estaba saliendo la corrida, lo decimos, ¿no? Falta de bravura, ¿no? Una corrida mansa, en muchos casos rajada, huida. Sabiendo que te tocaba el sexto y que aquello, el segundo más, tercero peor, el cuarto no dice nada, aunque Pereira estuvo bien, el quinto de Paco, de nuevo otro toro sin opciones. ¿Se hace largo esa espera hasta que salga el sexto con lo que estaba saliendo por Chiqueros?
Pues la verdad es que no, porque es un día tan especial y tan bonito que a pesar de que los toros estuvieran saliendo, bueno, pues que, como salieron al final, ¿no? Pero siempre le buscábamos, tanto yo como mi equipo, le estábamos buscando las cosas buenas a los toros. Y bueno, pues tuvimos la suerte de ver cuatro toros antes del sexto nuestro, y había dos o tres que eran hermanos de padre. Y bueno, pues con cosas que se podían mejorar, y bueno, teniendo delante a esos dos pedazos de toreros, pues al final viendo cómo hay que hacer las cosas.
¿Qué te dijo Pereira en la alternativa?
Pues mira, me lo ha preguntado mucha gente y no miento a nadie, pero es que la verdad que no recuerdo todo porque la verdad tengo un poco ahí lagunas. Se pasó todo tan rápido que no recuerdo muy bien todo lo que me dijo, pero sí recuerdo que me dijo, bueno, que le hacía ilusión darme la alternativa y que caminase en este mundo con dignidad y con rectitud.
Oye, esta oreja, como decimos, ¿no? La espera hasta San Isidro, hombre, obviamente la presión está ahí, porque alguna confirmación en Madrid, en la feria de San Isidro, son palabras mayores, pero creo que también es un chute de moral, ¿no? Llegar fortalecido con esta actuación en Valdemorillo.
Sí, yo creo que sí, que bueno, hombre, aunque no salieran las cosas como uno sueña, que se imagina cortar las dos orejas al toro, la alternativa, y que todo salga bordado, ¿no? Pero bueno, creo que la actuación fue muy buena y que ha sumado mucho de cara a mi imagen. Y personalmente para mí, pues bueno, creo que di un paso adelante en mi tauromaquia, y la actitud con ese segundo toro creo que me ha sumado mucho personalmente, y llego muy reforzado para lo que venga adelante.
Pues Guillermo García Pulido, que te deseamos toda la suerte del mundo, que te reiteramos la enhorabuena por lo visto y conseguido en Valdemorillo, y que llegue rápido esa confirmación, que tenemos muchas ganas de verte en las ventas. ¿De acuerdo, torero?
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Bueno, pues el otro nombre propio del que se ha seguido hablando mucho es Samuel Navalón, el novillero.
¿Novillero?
Que nos dejó una magnífica imagen en la tarde del viernes.
Sobre todo lo que me hace gracia es, bueno, me hace gracia y me gusta, ¿no? Es que está en boca de todos los aficionados, ¿no? Todo el mundo, todos los aficionados que estaban por allí por Valdemorillo comentaban ese nombre, ¿no? El de Samuel Navalón. Y algo tiene el agua cuando lo bendicen, ¿no? Uh-huh. Y yo, pues también ya con muchas ganas, ¿no? De verlo en todas las que Nemesio Matías le está firmando, ¿no?
Creo que
va a tener oportunidades, ¿no? Oportunidades de triunfar en, pues poco a poco, y en esta temporada, ¿no?
Yo creo que impactó por la forma que tuvo él de estar delante de la cara del toro, la resolución, y parecía que no sé, que estaba a punto de tomar casi la alternativa, ¿no?
El oficio,
y este,
¿no?
Sí, el oficio, sobre todo en comparación con sus compañeros, ¿no? Que eran también otros novilleros también curtidos, oye, que ya tanto Ismael Martín como Necromero, fíjate, Necromero con una alternativa que tiene ya cercana en el tiempo, pero creo que esa imagen que dio sobresalió por encima de todo.
Y también yo creo que lo importante también es puntuar, ¿no? Porque siempre las sensaciones muchas veces no es lo mismo que una foto, ¿no? Ni se vende igual ni es igual, ¿no?
Uh-huh.
Y puntuar con esa oreja y oreja, yo creo que es muy positivo, ¿no? Para él seguro que está contento, si estoy...
A mí fíjate que me defraudó algo la novedad de la cercada, ¿no? Que teníamos muchas esperanzas puestas en ella, y fíjate que luego al final no dio el juego. Y creo que además ha sido algo, una tónica, que si algo hay que poner en el debe, creo que ha sido el juego de las corridas y de la novillada de la Feria
de
San Isidro.
Es que si vas toro suelto contándolo, es que prácticamente de las dos corridas pues valieron dos, tres toros, si me apuras. y la novillada, bueno, yo no tuve la suerte de poder verla, pero bueno, los vídeos que he visto un poco, pues es verdad que el juego no permitió ese lucimiento que hubiera querido un cartel tan bueno, ¿no?, de esos novilleros. Yo la verdad que tengo mucha esperanza en Samuel Navalón, y creo que una de esas perlitas, ¿no?, que uno como aficionado pues quiere ver, ¿no?, corrida tras corrida. Uh-huh. Y bueno, ojalá que esté en muchas tardes, y creo que incluso va a ir a Francia y todo.
Yo creo, fíjate, que esperaba por el tema de las corridas de la novillada, que Carlos Zúñiga suele ser una persona dentro del mundo taurino que sí, pero es verdad que a mí me chirrió más la corrida de Cubillo, porque es una ganadería que el año pasado pues no ha terminado de funcionar, y no sé.
Ese quinto toro de
premio que sirvió para Juan Ortega, a lo mejor para alguno le salva, pero yo creo que Cubillo es de esas ganaderías que este año o da un paso adelante o se queda ya muy,
yo ya no confío,
muy en el camino.
Yo ya no confío, porque es que ya es una y otra vez la misma historia, ¿no? Y da pena, ¿no? Porque es una ganadería que le hemos visto buenos toros incluso en Madrid. Y es una pena, ¿no? Porque está en un estado de forma lamentable, por no decirlo de otra peor manera, ¿no? Y es duro, duro para ellos, imagino que también.
La del Alcurocén, claro. Dura y áspera.
Sí, sí.
Mansa, pero
sí, esa áspero. Es la palabra, mansa. Era una corrida falta de casta, ¿no? También, falta de casta, y no sé, a mí no me gustó tampoco, salvo ese primer toro, que es verdad que yo precisamente lo que le vi fue fondo. Ahora ha dicho Guillermo, no creí que no iba a sacar mucho fondo, yo le vi mucho fondo. Y sobre todo también el toro estaba todo el rato con el torero, estaba todo el rato con el torero, tenía una gran fijeza. Incluso hay veces que un par de veces que le sorprendió, no había empezado a colocarse y le sorprendió.
¿Creéis,
¿no?,
que este es el camino a seguir en Valdemorillo, de que tiene que seguir apostando el ayuntamiento, sea la empresa que sea, pero buscar este tipo de ferias con estas combinaciones de,
bueno,
figuras?
Yo creo que Valdemorillo ha ido mejorando cada año. Sisto, tú hablabas antes, cuando a veces que íbamos antes a Valdemorillo, después hemos empezado a ir con esa cubierta. Yo creo que el papel que hacen los empresarios es fundamental. Ahora, para, y vosotros lo habéis dicho este año, gente de público bastante bien. Yo creo que es una feria, como tú bien decías, con tres festejos, que va bastante bien, y además para ser inicio de temporada. Y este año, con esos carteles que ha tenido, yo creo que ha sido un poco la combinación perfecta. Ahora, si ya estáis hablando un poco también de ganadería, es verdad que el toro no se sabe hasta que sale, pero sí, es verdad que habría que cuidar, ¿no?, quizás un poco, pero bueno, oye, principio de temporada y formas esa feria, pues faltará gente, faltarán, pues como todo, ¿no? Pero yo creo que vamos, que
más
buena nota tiene, ¿no?
¿Le cabe algún festejo más a Valdemorillo, tú crees?
Hombre, yo creo que el encaje del fin de semana está bien, ¿no? Yo creo que más ya sería incluso excesivo, ¿no? Yo creo que está bien como está, hombre, una matinada a lo mejor, el domingo, yo creo,
pero
que ya es pedir demasiado,
que,
¿no?
Sí, pero
yo lo veo bien, ¿no?
Estando las afueras y eso, quizás,
yo creo que tendría a lo mejor cabida una corrida más siempre que hubiese una figura que tirase del abono. O sea, el año pasado Morante fue el torero que obviamente tiró del abono y estuvo ahí todo el mundo. ¿Fue el año pasado?
Hace dos, sí.
con lo de los 100, las 100
dos,
corridas. El año pasado se mantuvo el formato, y también este año Juan Ortega obviamente también ha sido oye, ahí donde estamos ubicados en la prensa, había señoras que estaban detrás de nosotros diciendo descaradamente que venían a ver a Juan Ortega, oye, y qué bien torea. Y se dieron cuenta de que qué bien torea Juan Ortega, claro, que eso está bien también. No solamente
vivan los novios, se escuchó por
también,
allí.
También, efectivamente. Aquí la ironía en nuestra España siempre que esté presente. Pero creo que siempre que haya ese aliciente de un nombre propio que tire del abono, creo que es donde hay...
Pero ¿y pone una corrida en otro día entre semana? A lo mejor el lunes, dices.
No, yo el de ponerla la pondría en una de las matinales.
La
o sábado por la mañana o domingo,
claro,
por la mañana.
Claro, claro.
Más allá de
incluso,
eso...
Incluso, acuérdate, si esto el año pasado fue la novillada
el lunes
y aquello falló. Era un ambiente inhóspito total.
¿Por qué la novillada de público?
Tres cuartos. Dos tercios, tres cuartos. La verdad que, vamos, por eso digo que el abono, hombre, también es una novillada que también el ayuntamiento, pues, creo, por lo menos antiguamente, se ofrecía a los empadronados en el pueblo. Pero bueno, pero que ha habido un abono que ha tirado mucho del festejo, tanto del domingo como de la novillada del viernes. Obviamente todo el mundo quería ir a ver a Juan Ortega. Las cosas como son, o sea, y además a Juan Ortega, no equivoquemos a Talavante y a Ginés Marín, que estaban allí en el cárcel, pero
también eso es una manera de aprovechar pues aprovechas ese tirón un poco, todo el mundo, y como bien dice, gente que escucha hablar de Juan Ortega que no tiene ni idea de cómo torea o de si era torero ni lo que era, pues llevas a gente que no ha visto en su vida y ahora, a lo mejor pues sigues enganchando.
Ahora que lo nombraba Sisto, Talavante lo veo totalmente apático.
Pues, ¿cuántas tardes en Madrid?
Pues
4 o 5.
No sé si son 4.
Cuatro en Sevilla.
Para mí, yo lo vi totalmente sin ilusión. Lo vi pues como el que no va ni a torear, como el que va a lo del trabajo cada mañana, un funcionario, ¿no? Me preocupa, y sobre todo porque yo creo que todavía no hemos visto el Talavante de antes de la pandemia. Uh-huh. Y yo creo que es preocupante porque es una figura del toreo que nos ha dado grandes momentos y no hemos vuelto a ver, ni cuando reapareció en Madrid después de la pandemia.
Además,
¿cuántos fueron? ¿Fueron 5 tardes?
Sí, los excesos
de ninguna de esas 5 vimos el Talavante que había entonces. Y yo no sé si algún día lo volveremos a ver. Yo ya empiezo a pensar que está complicada la cosa, ¿eh?
No, yo sobre todo, además, le veo ya el año pasado, le vi demasiado gesticulante, demasiado forzado en ese tipo de salir del toro mirando los tendidos. O sea, no sé, creo que no es el Talavante que estamos acostumbrados a ver.
Es verdad que el de Valdemorillo, su lote, yo diría que fue el peor. Pero confío y ojalá, ¿no? Pero tampoco sé la receta para que vuelva a ser el toreo que a todos nos cautivó, ¿no? Yo creo que ese final 2019-2020 era el Talavante que explotó, ¿no? Y yo ese no lo he vuelto a ver, ¿no? Y me da pena, ¿no? Ojalá que, hombre, oportunidades ya ves tú si va a tener. Ojalá que lo veamos.
Oye, Miguel Ángel Pereira, muy solvente, 20 años de alternativa. Es uno de los clásicos de Valdemorillo. El año pasado había sido el triunfador.
Talavante, por cierto, que fue desmonterado. No, nunca habría toreado allí.
No, claro, efectivamente, porque sentimos, es que el concepto lleva de... cambió con la llegada de la empresa de Víctor Zavala y de Carlos Zúñiga hace 3 años y bueno, pues oye, que hay muchas figuras que claro, que ahora están apareciendo por Valdemorillo y tienen que torear desde Monterado porque ahí estaban, sin haber hecho el
pasillo. Pereira, el hombre no afloja, él siempre está ahí al pie del cañón. Y bueno, pudimos ver su concepto poderoso, ¿no? Y para mí estuvo más que correcto, ¿no? Uh-huh. Es verdad que tampoco esa corrida del Currucel no le permitió, ¿no? Su toreo más allá de estar eso correcto.
Bueno, pues le hemos pegado un buen repaso a esta feria de Valdemorillo. Hemos hablado con uno de los destacados, como ha sido Guillermo García Pulido. Y que bueno, que ahora ya hay un pequeño impasse, que ya Olivenza llega en 15 días, Castellón. Bueno, el Festival de los Médicos, de los Cirujanos Taurinos, ¿no? Que hay que ir este sábado en Moralzarzal, recaudar fondos para esa Sociedad Española de Cirugía Taurina, que ya lo contamos aquí con la ayuda del doctor Crespo en la historia del albero hace unas semanas, y que además es un cartelazo, además va a tener un buen amigo tuyo, Fortes,
sí,
Pablo.
Sí, hay ganas de verlo.
¿Estuviste con él este fin de semana allí en...
Estuve con él y es verdad que un torero, ¿no? También bastante... pues maltratado, ¿no? Por el sistema, ¿no? Un torero de mucho interés que...
Y es
bueno,
muy castigado también.
Está la oportunidad de verlo, ¿no? En Moralzarzal y ojalá que la gente vaya para allá, sí. Y por esa buena causa y también veamos una buena tarde de todos.
Bueno, y hay que... estaremos... porque viene a vuestra tierra, además, este fin de semana.
Efectivamente, esas jornadas taurinas de la Corrala de Santiago, que cada año pues organiza, y con el apoyo de la universidad, organizan los buenos aficionados de Granada, ¿no? Y estarás por allí, insisto, el sábado.
Sábado con José Luis Benlloc y con Antonio Lorca, para hablar un poquito de toros y de la temporada 2024 que se nos avecina.
Y durante la semana, pues también tertulias, irá Diego Urdiales. Y bueno, al fin y al cabo también va Paco Aguado a presentar el libro de Morante. Y bueno, son momentos de encuentro de aficionados.
Se pasa,
¿no?,
muy bien allí, que yo he estado y yo suelo ir a veces y se pasa muy bien ahí, así que ibas bueno, a disfrutar. Pues,
y sí, momentos, o sea, de que... encuentro que son los con los que se alimenta también la afición, ¿no? Se alimenta la afición.
Oye, y no me quiero olvidar tampoco del novillero, del diestro mexicano Alberto Ortega, herido muy grave este fin de semana en México. La verdad que fue brutal la cornada que sufrió en el cuello, la fractura mandibular que tuvo, también con afectación craneal. Bueno, pues nuestras oraciones para Alberto Ortega y que esto sea, bueno, pues un mal recuerdo el día de mañana para este joven diestro azteca. Bueno, pues la semana que viene más, hablando de toros aquí en Albero.
Esperamos que sea así, sí, Tom.
Pilar Abad, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Don Pablo, nos vemos pronto.
Que vaya muy bien.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información torina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/toros, y que nosotros volvemos en el Albero aquí el próximo martes. ¡Feliz semana!
Ya no hay más nada que decir. Hoy brindamos por ti, por mí. Por ti, por mí, por ti, por mí. Que contigo no importa la hora. Solo quiero que estemos a solas. Dame un beso de esos que enamoran. Eso es lo que quiero y tú te enamoras. Si tú y yo nos conocimos bailando, sin saber lo que me estaba esperando. Y con esa noche sigo soñando, bailando así. Toda la noche bailando así. No puedo parar cuando me toca así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar bailando así. Bailando así. Bailando así. Toda la noche bailando así. No puedo parar cuando me toca así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.